Argentina Unida, Argentina Presidencia.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
Diecisiete treinta y cinco minutos. Vamos a seguir con el tema con el que iniciábamos el programa, los 18 años del ingreso del Río Salado a la ciudad de Santa Fe, y vamos a buscarle una mirada diferente, como intentamos hacer siempre en Causas Urgentes. Por eso viajamos imaginariamente hasta Suecia, donde está Susan Ulberg, que es doctora en antropología social, que trabaja en la Universidad de Uppsala, allí en Suecia, y es autora de Desastre y Memoria Material, la inundación 2003 de Santa Fe, Argentina. Susan, bienvenida, ¿cómo te va?
Buenas tardes, buenas noches acá en Estocolmo, pero buenas tardes a ustedes.
Gracias por atendernos a esta hora de la noche allí en Estocolmo.
Por favor, es un gusto.
Muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas para hacerte, pero necesito empezar para que nos cuentes cuáles son las motivaciones que te llevaron a hacer este estudio, este artículo tan interesante sobre lo que pasa tan lejos de donde es tu lugar de residencia hoy, en la ciudad de Santa Fe.
¿Cómo no? Bueno, el artículo forma parte de mi tesis de doctorado, que presenté en el año 2013, así que ya tiene unos años, pero yo al principio de los primeros años del 2000 trabajaba con gestión de desastre acá en Suecia, y en el 2003 ingresé a hacer el doctorado en antropología social en la Universidad de Estocolmo, y mi proyecto de tesis era sobre el papel de la memoria social para los procesos de recuperación y reconstrucción después del desastre. Y yo sabía en ese momento que yo quería hacer mi trabajo de campo en la Argentina. Los antropólogos hacemos trabajo de campo, siempre vamos a los lugares donde está la gente que nos interesa conocer y la problemática que nos interesa conocer. Entonces yo no sabía exactamente en qué lugar de la Argentina iba a ser. Y fue entonces que sucedió la inundación en Santa Fe. Entonces me parecía obvio que tenía que elegir ese caso, y la posibilidad de ir al lugar, de estudiar etnográficamente cómo se vivía y cómo se recordaba el desastre tan cerca del hecho en sí, poder seguir esos procesos en el tiempo era una oportunidad científica muy, muy fructífera.
Claro, claro.
Y así que bueno, así fue que elegí a Santa Fe. Ahora, cuando llegué, por supuesto que me di cuenta que era más complejo de lo que imaginaba, porque me enteré de que no era la primera inundación de la ciudad, sino que había sido la última y la peor en una larga historia de inundaciones en la ciudad. Así que más relevante aún se tornó estudiar.
Y además por el río Salado, ¿no?
Para entender. Sí.
Te decía, perdón. Además por el río Salado, porque la memoria de las inundaciones en la ciudad tenían que ver más con el río Paraná. Y el Salado es un río diferente, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Si bien, por supuesto, que también el Salado ha inundado varias veces, y los barrios del oeste se han inundado, como quien dice, siempre.
Sí.
Pero es verdad que han habido por ahí inundaciones mayores por el Paraná. Es un río también más grande. Así que, bueno, al final, con todo esto pasé un año y medio en total en Santa Fe, entre el año 2004 y 2011, bueno, compartiendo la vida cotidiana con los santafesinos y bueno, su trabajo de memoria, ¿no? Después del desastre.
¿Y con qué te encontraste? ¿Cómo se fue construyendo esa memoria, tanto individual como colectiva, de los que se llaman a sí mismos los inundados y las inundadas de Santa Fe?
Bueno, fue muy interesante, como decía, y bueno, respecto a esta cuestión de la memoria individual y colectiva, es interesante porque muchas teorías antropológicas de memoria sostienen que la memoria humana es intersubjetiva, ¿no? Uh-huh. O sea, que existe la memoria cognitiva, corporal, que es individual, que tenemos todos por un lado, y por otro lado tenemos la memoria social, colectiva, que se manifiesta como narrativas, en objetos materiales, en lugares, paisajes, documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando buscamos dar sentido a nuestro pasado, estas formas de recordar se interrelacionan y se alimentan la memoria individual y colectiva. Y durante mi trabajo de campo en Santa Fe, yo pude observar constantemente cómo los recuerdos de la inundación del 2003 se evocaban, por ejemplo, al pasar por lugares específicos, también se crearon lugares especiales uh-huh. para la conmemoración, o alguien recordaba algo relacionado a la gestión de desastre, se podía generar una discusión con otras personas de cómo había sido, y bueno, así se va produciendo, ¿no? Se produce la memoria, y también a veces una contienda de la memoria, porque sí, sí. a veces pasa que, y es importante decirlo, que la memoria no es un fenómeno homogéneo e igual siempre. Hay tantas memorias como los hay individuos y grupos sociales, y muchas veces, sobre todo después de situaciones de crisis y desastres, se libran batallas entre diferentes formas de recordar lo que ha pasado, ¿no? Lo que, uh-huh. cómo lo significamos.
Vos contás en tu artículo sobre lo que mencionabas recién, ¿no? La materialidad a veces de la memoria en las plazas. Mencionás un paredón que se construye allí en Santa Rosa de Lima, indicando hasta dónde llegó el agua, y que eso después se va en disputas políticas se va medio que dejando de lado. Eso también forma parte, me imagino, de esta construcción de memoria, donde un grupo hace un memorial sobre su tragedia y otros grupos más insensibles o menos empáticos con ese otro grupo lo toman casi con desprecio, ¿no?
Sí. Sí, es así. Justamente hablando de esta cosa de que a veces difieren los grupos en cómo recuerdan el pasado, ¿verdad? Y lo que mencionás, lo que presento ahí en el artículo que referís, en Santa Rosa de Lima surgió un grupo de vecinas que se empezaron a llamar Madres Inundadas, uh-huh. fueron inspiradas por la Madre de Plaza de Mayo, y ellas fueron las artífices en transformar ese predio frente al Hospital de Niños, que seguramente conocen
sí, sí.
Todos, que donde, bueno, antes se solía pasear sus perros por ese lugar, y ellas hicieron de ello un sitio conmemorativo, ¿no?, de la inundación, y al final obtuvo, de hecho, el nombre oficial de Plaza 29 de Abril. Uh-huh. Y estas vecinas me contaron que gestionar ese monumento, que está ubicado en el centro de la plaza, hacer que los alumnos de las escuelas del barrio pintaran los murales, esa fue una forma de dar sentido y buscar consuelo por su sufrimiento, ¿no? Pero también en sus murales, en los actos conmemorativos que ellas organizaban en la plaza, ellas siempre apelaban a la memoria de la solidaridad, la ayuda mutua, la resiliencia que hablaban, que ellos habían sentido durante el desastre y después, más que el sufrimiento o la responsabilidad de los hechos. Uh-huh. Pero bueno, en oposición a ello, digamos, otro contraste es otro ejemplo de otra expresión de dolor y de frustración, y era otro grupo otros grupos, sí. Lo que yo llamo el movimiento de los inundados, que sus memorias, su forma de recordar estaba atravesado más bien por el hecho de asignar responsabilidades y uh-huh. buscar justicia por la desidia y la falta de preparación del desastre que atraviesan su memoria, ¿no? Sí, y sí. recuerdo especialmente una escena durante mi trabajo de campo en el acto conmemorativo de la Plaza de Mayo en el 2005, el 29 de abril, justamente convocado por estos grupos del movimiento. Y éramos miles de personas esa noche en la Plaza de Mayo, y los organizadores pasaron en pantalla grande, en el escenario, en la plaza, un video hecho por un colectivo de video, Santa Fe Documenta se llama. Sí. Y durante todo el video la plaza estaba en absoluto silencio, ¿no? Estas miles de personas mirándolo. Hasta el momento cuando se escucha la grabación del entonces intendente Álvarez uh-huh. decir por la radio que no hacía falta evacuar, que se quedara la gente tranquila en sus casas y demás. Y la reacción en la plaza del público al escuchar esto era realmente de furia. Uh-huh. Y empezaron a gritar y a silbar, y alrededor mío hubo gente que empezaba a llorar. Y era todo muy muy conmovedor, ¿no? Y creo que esta escena también demuestra otro tipo de memoria, y también cómo la memoria individual se articula con los recuerdos de otros y con una narrativa específica, ¿no? Del pasado.
Pensaba mientras me contabas estas últimas sensaciones, si como antropóloga podés explicar cómo juega en esa memoria que se va construyendo en estos grupos la memoria de otros hechos históricos en nuestro país. Pienso en ese momento que veníamos de las luchas de, vos las nombrabas, de las Madres de Plaza de Mayo, por los juicios de lesa humanidad. Estaba muy, sí, muy fresquito en ese momento todo lo que había sido el movimiento del 2001, del desastre económico, sí, del 2001. ¿Cómo juega esa memoria de otros hechos históricos en una tragedia como la que se vivió en Santa Fe?
Sí, es muy interesante tu pregunta, porque realmente coincido, en base a mi investigación etnográfica en Santa Fe, con antropólogos y otros científicos sociales en Argentina, y bueno, también estudiosos de la Argentina en el exterior, que el legado de lucha política en la Argentina por la democracia, los derechos humanos y otras cuestiones han forjado, o al menos jugado un papel importante en la conformación de otros movimientos sociales. Y realmente yo he visto eso también, lo he observado en Santa Fe. El ejemplo más claro era la participación de la Casa de Derechos Humanos, las Madres de Plaza de Mayo de la sección Santa Fe. Uh-huh. Ellos participaban en las protestas y los reclamos de este movimiento Los Inundados, ¿no? Que eran muy públicas y muchas veces en la Plaza de Mayo. Y varias de las consignas, las prácticas de protesta tomaban inspiración de esas otras luchas. El solo hecho, digamos, de por sí, de hacer memoria como una herramienta de lucha, digamos, también obviamente se relaciona es característico a los movimientos de derechos humanos en la Argentina. Uh-huh. Y los juicios de lesa humanidad, que también que han servido de ejemplo para otros movimientos en Santa Fe, de hacer demandas, establecer responsabilidades en otros tipos de hechos graves, como un desastre, ¿no? Uh-huh. Se trata de otra categoría de víctimas, como inundados, afectados por la inundación.
Así es.
Pero bueno, es así. Creo que el hecho de que en Santa Fe los juicios, las demandas han demorado tanto, uh-huh, algunos, yo creo que a esta altura ya están, hay dictamen y todo, pero ha contribuido a mantener la memoria viva, así paradójicamente, es, porque grupos como la Carpa Negra y otros incansablemente se han encargado de mantener, sí, 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 el tema en la agenda, y bueno, no han tenido más remedio porque buscan eso, justicia,
así,
¿no?
Es, así es, hoy te cuento que hace un ratito nada más se comenzaron a poner las cruces que habrás visto en la Plaza de Mayo cuando, sí, venías en plena pandemia y con cuidados, la marcha y la Carpa Negra y otras agrupaciones están en estos momentos haciendo su recordatorio allí en la Plaza 25, sí, de Mayo, 18 años después.
Así es.
Hace mucho que no venís para Santa Fe, ¿verdad? Ya.
Lamentablemente hace mucho que no puedo ir y bueno, no veo la hora. La verdad que me dan muchísimas ganas de volver y bueno, también seguir la situación, ¿no? Y solidarizarme con todo lo que sucede allá.
Bien, Susan, fue un placer poder hablar con vos. Espero que no sea ni la última vez que lo hacemos. Muy interesante la charla y, por supuesto, vamos a invitar a nuestra audiencia que pueda leer tu trabajo.
Buenísimo. Y si me permitís, quisiera, sí, aprovechar de mandarle un saludo, por supuesto, a toda la gente de Santa Fe, a todo lo que me recibieron en aquellos años, con los brazos abiertos, me dieron su tiempo, su ayuda para llevar adelante la investigación y, bueno, mis agradecimientos a todos ellos y me deseo que Santa Fe no se inunde nunca más.
Ojalá, ojalá se sea.
Bueno, ojalá.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias.
Gracias.
A ustedes. Chao.
Hasta luego. Era Susan Ulberg, doctora en antropología social, que está en estos momentos trabajando en la Universidad de Uppsala, en Estocolmo, Suecia.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo. Lo bueno, dicen, viene en frasco chico. Pastillas en causas urgentes. Lo bueno, dicen, viene en frasco chico. Pastillas en causas urgentes.
Hola a todas, todos y todes. Hoy, nuevamente en causas urgentes, a 18 años de una de las peores tragedias ocurridas en la ciudad de Santa Fe, queremos recordar el gran esfuerzo y solidaridad que miles de trabajadoras y trabajadores de la educación llevamos adelante en esas horas críticas desde el 29 de abril del 2003 hasta que las familias afectadas por la inundación pudieron regresar a sus hogares. Las escuelas, como una sólida organización, se pusieron al frente de la emergencia, conteniendo y acompañando a cientos de miles de conciudadanos en lo material, en lo afectivo, en lo psicológico, en lo emocional. Más de 50.000 estudiantes, más de 100 escuelas que se convirtieron en centros de evacuados, docentes, voluntarios, trabajamos solidariamente ante semejante catástrofe hídrica. Este colectivo de docentes, Educar Santa Fe, pone en énfasis en demostrar que el proceso de enseñanza-aprendizaje no comienza ni termina en el dictado de una asignatura, sino en la transmisión de valores como la solidaridad, cooperación, en definitiva, en estar junto al otro. La construcción colectiva de la memoria también se hace desde la escuela. Por eso hoy decimos que el agua caudalosa y turbia no ha borrado el trabajo sanador y humanitario que llevamos a cabo las y los trabajadores de la educación, privilegiando el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, sin miramiento partidario, en defensa de una ciudadanía arrasada por el río. Y no quepa la menor duda que frente a una nueva tragedia, el sistema educativo y sus trabajadores estarán en la primera línea, porque su vocación nunca termina en el aula. Hasta el próximo encuentro.
Era Liliana Fasanelli de Educar Santa Fe. No podía ser de otra manera hoy, recordando a docentes que estuvieron dando contención en aquel fatídico abril, mayo del año 2003.
Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
17:53 minutos. Vamos a escuchar a Diego Terenciani a ver con qué novedad nos trae en deportes.
Hola Cintia, buenas tardes. Un saludo en esta jornada que incluye participación otra vez de equipos argentinos, tanto en Copa Sudamericana como en la Copa Libertadores de América. Hoy habrá más encuentros con conjuntos de nuestro país en estas dos competencias. Recordando que ayer